IG te ofrece este espacio. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Pues miren, voy a empezar leyéndoles un tuit de Pedro Sánchez. Nada, al acabar el Consejo de Ministros, en el que, como saben, ayer se aprobó el famoso ingreso mínimo vital. Dice Pedro Sánchez, abro comillas, cuando los socialistas gobernamos, España progresa en derechos y libertades. Con el ingreso mínimo vital ponemos en marcha un nuevo derecho de ciudadanía. Avanzamos en justicia social. Cierro comillas. Y abro yo mis comillas y digo, pero vamos a ver, o sea, si es que siempre que gobiernan los socialistas acabamos con paro, con deuda y con déficit. Es que les da igual, o sea, ellos dicen lo que les parece oportuno sin que la realidad tenga nada que ver con lo que dicen. En fin, vamos a hablar, por supuesto, de ese ingreso mínimo vital, que ahora resulta que, bueno, aquí no había nada, aquí no se ayudaba a nadie, esto es un país de irresponsables, los ayuntamientos no se preocupan de nadie, tampoco las comunidades autónomas, ha tenido que venir Pablo Iglesias para crear un derecho de ciudadanía, nada menos, para que las personas desarrollen su proyecto vital y velar por el futuro de la infancia y de la juventud y hacer política útil, como si aquí efectivamente no hubiera ya pues una serie de ingresos de todo tipo que ahora les contaremos que son compatibles, que es compatible con tener unos ahorros, que es compatible con tener una vivienda, que es compatible con tener un trabajo, en fin, iremos desgranando un poco de qué va este ingreso mínimo vital, a cuántas personas afecta, muchísimas, les va a afectar. Y hablaremos también del incendio que ha provocado pues el cierre de la planta de Nissan en Barcelona y también de Alcoa, que parece que, bueno, a lo mejor no acaban todos los trabajadores en la calle, pero eso está negociándose y no se sabe cómo que va a acabar. Y eso sí, esto tampoco tiene nada que ver ni con las amenazas de subidas de impuestos, ni con que la energía sea la más cara de Europa, ni con la amenaza de la derogación de la reforma laboral, nada, efectivamente, Nissan vende menos coches, pero, oiga, no se va de otros países europeos, luego algo tendremos que pensar para qué estamos haciendo mal. Y, por cierto, vamos a hablar con el presidente de CEIM, ya saben que Madrid muy probablemente, bueno, casi seguro, la semana que viene sigue en la fase 1, vamos a ver el daño que todo esto está haciendo a la economía madrileña y cómo le está afectando esta mini aperturilla a los comercios, a los bares, a la hostelería y, en fin, y qué piensa el señor Garrido de cómo va a seguir en marcha el diálogo social que el gobierno se ha encargado de dinamitar y que veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Vamos con todo esto y empezamos.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, hoy me acompañan María Vega, ¿qué tal, guapa?
Hola, ¿qué tal?
El español, muy bien. Y bueno, el español, Invertia, todo hay que decirlo.
Sí.
Exacto. Y Javier Santa Cruz, nuestro hombre en la City, aunque yo no sé ahora si vas mucho a la City.
Bastante poco, la verdad.
Eso, bastante poco.
¿Qué pero tal, Carmen María?
Pero seguro que estás al día a día. Bueno, de todo lo que ha pasado con lo que nos ha planteado Bruselas a toda la Unión Europea y qué futuro tiene eso, pero hablaremos después de ese asunto. Primero, bueno, quiero vuestra opinión un poco sobre lo que está pasando con Nissan, lo que está pasando con Alcoa, lo que está pasando con Mercedes y las furgonetas, con los eres parciales de algunas otras fábricas de automóviles. Hay que decir, antes que nada, que España es el único país de Europa que todavía no tiene un plan serio para el sector de la automoción que da empleo directo e indirecto, porque del automóvil dependen también todas las industrias auxiliares, muy buenas las de España, a más de 2 millones de personas. Y está el gobierno diciendo ayer, la señora Montero, que se han reunido, que van a hacer un plan. Es el único país de Europa que no ha hecho absolutamente nada a día de hoy. No sé qué os parece, porque se está diciendo que Nissan ya se pensaba ir, que aquí no pasa nada, que el gobierno no tenía nada que ver, ni sus declaraciones, ni sus políticas, ni nada, que se van porque son unos empresarios que solo quieren ganar dinero y que si no venden coches, pues se van a otro sitio. María.
Bueno, Nissan lleva, claro, Nissan es una empresa, entonces las empresas no improvisan, no son gobiernos como el nuestro, entonces toman sus decisiones en un periodo de tiempo más largo, y Nissan llevaba mucho tiempo evaluando qué hacer con su planta en Cataluña, y se sabía, lo que pasa es que no se les ha querido hacer caso, o sea, se ha permitido que el proceso lastre muchísimo pues todo lo que es la actividad económica de la zona franca. Es que podemos acordarnos hace unos meses cuando ya los trabajadores de Nissan estaban en ERTE, que se cortaban las carreteras allí, se quemaban contenedores, incluso también SEAT tuvo que cerrar algunos días sus plantas en Cataluña. A nivel nacional no ha habido una respuesta al sector de la industria ni del automóvil. O sea, aquí el sector del automóvil en la pasada legislatura, bueno, podemos acordarnos con la transición ecológica el problema que tenían interlocución con el gobierno. Hemos visto esta semana cómo Francia ha puesto en marcha un plan de 8.000 millones de euros en ayudas para la industria del automóvil, Alemania también. Entonces, aquí en España, que tenemos activos, porque tenemos una industria de componentes que es fuerte, teníamos plantas y no se ha hecho nada, sino que se ataca al sector, pues las consecuencias son que al final vemos decisiones como lo que ha pasado con Nissan.
Porque, Javier, aquí hay que recordar dos cosas. La ministra del ramo, que se pasó de lista y dijo que al día se le quedaban dos telediarios, con lo cual cundió el pánico, se dejaron de vender coches sin recordar o sin saber o siendo una inculta y no o no, de que en España el 90% de los coches que fabricamos son diésel. Y luego el segundo, otra mentira de este gobierno, que dijo que en Davos el señor Sánchez que había traído ya la garantización de los puestos de trabajo. Es que no dan una, vamos.
Efectivamente, sobre todo aquí es un problema que, como bien comenta María, viene de antes y viene desde hace años. De hecho, España era una rara avis en Europa porque la mayor parte de los países habían afrontado cierres significativos de factorías de producción de automóviles. Lo vivimos en Francia, en Italia, también en Reino Unido, Alemania. Y entonces España se estaba salvando, en este caso de las grandes automovilísticas globales, pero la gota que ha colmado el vaso, sin duda, ya ha sido esta crisis. No es tanto un producto de que la fábrica cierre por las circunstancias actuales, sino porque ha sido la puntilla, ¿no? O sea, desde hace varios años los problemas se venían arrastrando. También hay que tener muy en cuenta la situación donde esta fábrica está, que es en Cataluña, después de haber vivido nada más y nada menos que dos golpes de Estado en menos de 5 años. Y también hay que tener en cuenta cómo el resto del empleo de las plantas que tiene Nissan en España, como es en Ávila y también en Cantabria, se mantienen por el momento y, de hecho, puede suceder que puedan incrementar su producción con la de contraer otros modelos distintos. Entonces, yo creo que tenemos que centrar la cuestión, primero, en una política errática por parte del actual gobierno y, sobre todo, cuando es un gobierno al que se le llena la boca de hablar de la reindustrialización y de hablar de las políticas industriales, cuando resulta que la principal industria que tenemos en España, que es el sector del automóvil, y especialmente la fabricación de componentes de automóvil, lleva viviendo en una inseguridad jurídica permanente desde hace bastantes años.
Bueno, vamos a hablar, porque ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico, con don Miguel Garrido, que es presidente de CEIM. Buenas tardes, bienvenido, don Miguel.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Han pasado como 2 o 3 semanas y las cosas han ido a peor. Hemos tenido declaraciones controvertidas del gobierno, hemos tenido ver cómo los empresarios pues han dicho, oiga, que nos echan del diálogo social. ¿Cómo está ese asunto? Porque sé que ayer tuvieron ustedes una reunión y no sé si van a volver a ese diálogo social o qué va a ocurrir con ese asunto.
Bueno, nosotros en realidad en ningún momento nos hemos levantado del diálogo social, sino que han roto con nosotros en el diálogo social cuando tomaron unilateralmente la decisión de pactar con Unidas Podemos, el Partido Socialista y Bildu la derogación completa e inmediata de la reforma laboral. porque eso hay que recordar que es lo que está firmado. Y bueno, y nosotros ahora lo que esperamos es que tras las manifestaciones que hizo la vicepresidenta del gobierno Calviño, que yo creo que fueron muy muy acertadas, ¿no?, y muy adecuadas a lo que realmente está sucediendo ahora en España, y puesto que es ella la que preside la teóricamente la mesa de diálogo social, pues en el momento que seamos convocados por ella para una reunión, iremos. Mientras tanto, están yendo los técnicos para tratar de avanzar en asuntos que preocupan a muchos sectores y a muchas empresas y que hay que ir resolviendo, y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para el interés de nuestros representados.
Pero es que mientras...
Pero realmente estamos a la espera de ver a ver qué actitud toma el gobierno. Claro.
Ya. Pero es que mientras, señor Garrido, hablan de nacionalizaciones, hablan de subidas de impuestos, hablan unos y otros de que sí, que lo de la derogación va más el ala de Podemos... pero ayer, por ejemplo, la ministra Montero dijo, sí, nosotros seguimos con nuestro acuerdo de gobierno con Podemos y vamos a revisar los impuestos, porque aquí se pagan 7 puntos menos de PIB que en la Unión Europea y todo eso hay que recuperarlo, y ellos siguen con sus planes, o sea, y hablan encima de nacionalizaciones y de cosas que te ponen los pelos como escarpias.
Sí, realmente estamos viviendo, la verdad, una época que parece mentira, ¿no?, que estemos en esta situación. Estamos, por un lado, con una situación absolutamente inédita de la economía paralizada por la pandemia, ¿no? Y en vez de estar buscando las soluciones para intentar que la dimensión del problema se acote todo lo que eso sea posible, pues al revés, ¿no? Se están tomando decisiones que van precisamente en el camino contrario de dar tranquilidad, dar confianza, dar estabilidad y, desde luego, también, evidentemente, dotar de instrumentos, de herramientas para que las empresas se puedan adaptar. Y, por lo tanto, estamos enormemente preocupados porque cada manifestación, desde luego cada acto que hacen, pues tienen unas consecuencias, y son consecuencias que perjudican a muchas personas, ¿no? Cuando oímos reiteradamente que nadie va a quedar atrás, pues al final pensamos en todas esas personas que se están quedando atrás y que cada día son más los que sus empresas desaparecen, los autónomos que dejan de tener actividad o los empleados que pierden su empleo. Yo creo que eso es la prioridad que teníamos que tener, y no entiendo que haya otros que estén, no sé, a otras cosas, ¿no? Parece que hay gente interesada en aprovechar esta situación.
Y cuanto para peor, mejor.
Otros políticos. ¿No? Cuanto peor, mejor.
Parece que cuanto peor, mejor. El otro día escribía un artículo otro gran amigo de este programa, Francisco Aranda, y el título del artículo ya lo decía todo, ¿no? Y es "Vuelve el terror a contratar". ¿Cree que con todas estas, aunque sean de momento declaraciones, va a ser muy difícil, e incluso, bueno, ya no le digo si al final se derogan los aspectos más, ellos dicen más lesivos, da la casualidad de que son los fundamentales. De realmente el empresario va a ser muy difícil que se anime a contratar si al final pues otra vez volvemos a la rigidez, a los convenios de sector, a los sindicatos y a todo esto?
Yo creo que la historia ha demostrado en múltiples ocasiones que cuanto más se intenta dificultar la salida del mercado de trabajo, menos gente hay que se incorpora al mismo. Y esto es además lógico, ¿no? Y uno ve como en Estados Unidos tienen cifras de paro prácticamente inexistente, del 2, 3, 4%, habiendo prácticamente un despido libre, ¿no? Y yo creo que aquí en España, en algún momento habrá que hacer la reflexión de por qué tenemos un mercado de trabajo tan poco potente por un lado y tan inestable por otro, porque precisamente lo que ha hecho en la regulación es dificultar los despidos. Cada vez han puesto más complicado para las empresas el que se puedan adaptar a las circunstancias que ellas tienen, ¿no?, para ser viables. Entonces, es evidente que cuanto más dificultad le digas a un empresario que va a tener en el momento que no pueda, porque desgraciadamente en muchas ocasiones no es posible mantener unas contrataciones, ¿no? Y tiene uno que tomar unas decisiones que son siempre muy dolorosas para el empresario, de reducir la plantilla para que la empresa siga siendo viable. Uh-huh. Y claro, las empresas, los empresarios al final tienen una responsabilidad que por encima de todas las demás es hacer que su empresa sea viable. Claro. Y si para ello tiene una enorme dificultad cuando vienen malas para adaptar la plantilla a las necesidades que ellos tienen, pues al final, lógicamente, toman la decisión de pensárselo y de no incrementar plantilla, aunque en algún momento podrían hacerlo, ¿no? Yeah. Yo creo que el artículo de Francisco Aranda recoge perfectamente esa situación que muchas empresas viven cada día y que yo creo que en estos momentos es el menos oportuno, yeah, para tratar esos temas. Mm-hmm. Es decir, si siempre es algo que yo siempre he considerado que es negativo y que se ha demostrado así, en unos momentos en los que están desapareciendo decenas de miles de empresas cada semana, el que tú hagas unas manifestaciones, o no son unas manifestaciones, estás declarando una voluntad, estás comprometiendo, porque el propio presidente de gobierno lo ha firmado, pero es que además en las rectificaciones, en el fondo, vuelven a decir que ellos tienen ese compromiso, uh-huh, y que ese compromiso lo van a llevar adelante, ¿no? Entonces, todo eso al final lo que supone es que muchas personas, pues al final, tiren la toalla. Ya. Y en estas circunstancias, pues probablemente no pueda, si tengo problemas dentro de unos meses, que ya percibimos que desgraciadamente muchos van a tener problemas, no voy a poder adaptar mi plantilla y por lo tanto hay gente que decide ya ir al concurso y, sí, y abandonar.
Ahora dejo a mis compañeros. Sí, la dejo a mis compañeros, pero como presidente de los empresarios de Madrid, vamos ya a bajar al terreno a pie de calle. ¿Cómo está ahora mismo la situación, con también un poco teniendo en cuenta pues la fase en la que está Madrid y la cantidad de negocios que no se han podido abrir y que van a lo mejor estar otra semana así? ¿Cuál es ahora mismo el clima? ¿Cuál es qué sondea usted de los empresarios madrileños? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones?
Bueno, yo creo que los empresarios madrileños tienen una situación muy complicada, porque la paralización de la actividad económica ya, digamos, se adelantó en Madrid un poco, porque fue de los sitios más afectados y que primero fueron afectados por los contagios, y por lo tanto es la que ya más tiempo está en esta situación y también la que está tardando más en salir. Los empresarios están desanimados, la verdad, están con una enorme preocupación, porque todos pensamos que esta parada iba a ser de menor duración, y sin embargo el que llevemos ya 2 meses y medio con la actividad parada, todos somos conscientes de que la vuelta a la actividad, que la reactivación, pues va a ser más lenta, porque lógicamente cuando paras un motor luego tardas en volver a coger las devoluciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego además, pues también percibimos que en algunos casos pues están tomando decisiones que no están suficientemente claras y que por lo tanto producen la sensación de que se está maltratando a
de que a es Madrid, arbitrario.
Que es arbitrario, mucha luego, porque como no se explica, ni claro, a pesar de que se había dicho que esto iba a ser un proceso absolutamente objetivo, transparente, y eso no está siendo así, pues al final a personas que están ya en una situación un poco desesperada, pues les genera una situación muy, 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 muy complicada, muy complicada. Bueno, yo creo que eso pues se añade al efecto económico, uh-huh, ya objetivo y claro que tenemos, esa sensación de que se está jugando con Madrid por cuestiones políticas o ideológicas y con consecuencias negativas para las empresas.
Vale. Madrid. Le pregunta María Vega.
Hola, ¿qué tal? Encantada. Le quería preguntar porque hace no mucho estuvo usted sentado en una mesa con el alcalde de Madrid y en la que estaban presentes otros, bueno, estaban presentes empresarios de grandes empresas, consultoras, el sector de la salud, Cáritas, para crear una especie de grupo de trabajo, para trabajar un poquito en, bueno, para impulsar esta recuperación en lo que es la capital. No sé si nos podía contar un poquito en qué van a consistir todas estas acciones que se están poniendo en marcha y saber un poco qué lecciones deberíamos extraer a nivel nacional ahora que hemos visto cómo la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción se ha convertido en una especie de espectáculo de la crispación política.
Sí, la verdad es que causa de verdad pena e indignación, ¿no? Yo creo que hoy decía el presidente, o ayer decía el presidente de COE, que a lo mejor primero hay que afrontar una reestructuración política, puesto que políticamente no se está actuando, ni mucho menos, con la responsabilidad que se debería tener para afrontar un problema como el que tiene nuestro país, en el que tanta gente, para empezar, tanta gente ha perdido la vida, ha perdido la salud, hemos perdido el bienestar y muchos vamos a perder también el empleo, los negocios, etcétera. Entonces, que tengamos un espectáculo como el que se nos ha ofrecido esta semana, pues es, la verdad es que es una vergüenza y da mucha rabia. Y yo creo que el alcalde de Madrid, que ha tenido en todo momento un comportamiento ejemplar, porque realmente nos ha a todos, yo creo que, sorprendido muy gratamente por sus actuaciones, que además no son grandes, lo que ha hecho el señor Almeida no son grandes cosas, es actuar con sentido común, con sensatez. Pero bueno,
que eso ya nos sorprende.
Y desgraciadamente eso nos sorprende, pero y él, desde luego, es admirable, pero es admirable dentro de la sencillez, no ha hecho nada especial. Y lógicamente, para abordar el futuro de Madrid ante una situación así, pues ha buscado, se ha asesorado de gente que él cree que puede aportar o que la consultora con la que ha trabajado McKinsey, pues ha pensado que podían aportar, cada uno desde su punto de vista, y abierto a los demás, porque esto no es un grupo exclusivo, ya de hecho se han incorporado nuevas personas, para cada uno desde su ámbito reflexionar acerca de cómo podemos afrontar los problemas inmediatos, que son muchos y muy urgentes, y cómo aprovechamos también para pensar un poco en el futuro de que todos queremos y que buscamos, de qué tiene que ser Madrid en los próximos 10 años. Y yo creo que el contraste entre cómo está actuando el alcalde de Madrid y cómo están actuando en el gobierno de España, pues es sonrojante.
Javier Santa Cruz.
Sí, don Miguel, le quería preguntar por una cuestión muy concreta, que es la siguiente. ¿Ustedes en su diálogo con el gobierno han planteado o están pensando en qué tipo de medidas extraordinarias, qué tipo de ayudas, lógicamente, que no violen los principios del mercado común europeo, se deberían poner en marcha por parte de España para que las grandes empresas españolas, pero muy, de una forma muy especial, las empresas madrileñas, no se vean perjudicadas o agraviadas por lo que están haciendo los gobiernos francés y alemán de echar bastantes miles de millones de dinero público, por ejemplo, en las automovilísticas, en las aerolíneas, y un caso, por ejemplo, concreto que tendríamos en España, como es el de Iberia.
Sí, nosotros, que somos firmes convencidos de las bonanzas del mercado, del mercado libre, y de cuanto menos intervención mejor, pero claro, estamos en una situación en que el mercado se ha anulado, no existe mercado, puesto que por ley se ha eliminado la actividad. Y por lo tanto, está absolutamente justificado que se entre, se actúe para resolver los temas consecuencia de este cierre obligatorio de la actividad y de los mercados. Y nosotros vemos con envidia cómo otros países son enormemente sensibles a la situación de sus empresas, porque es que lo que debería tener claro el gobierno y que lo que nosotros tratamos de mostrarle es que la mejor protección que hay para la sociedad es salvar las empresas. Yo creo que ahora la mayor urgencia que tenemos como sociedad es intentar salvar el mayor número posible de empresas y de los empleos consiguientes, porque solo si salvamos las empresas, en un breve espacio de tiempo podremos volver poco a poco, al ir volviendo a la actividad, ir retomando esos puestos de trabajo que están suspendidos o personas que han sido despedidas, para volverlas a recuperar para el mercado de trabajo. Y para ello hay que hacer como han hecho los gobiernos alemán y como han hecho el gobierno francés, que es la prioridad ayudar a las empresas. ¿Qué problemas tienen las empresas? Pues tienen un problema enorme de liquidez, tienen un problema de competitividad, de rentabilidad, y entonces hay que actuar en varios frentes. Y desde luego, en el ámbito financiero, que es donde más ha hecho España, lo que pasa es que desgraciadamente se han hecho las cosas mal y se están haciendo mal, aunque, como digo, es donde por lo menos sí ha habido una actuación de inyectar una importante cantidad de liquidez en el mercado, pero en el ámbito fiscal y en el ámbito laboral, para dotar de flexibilidad, es que no solo es que no se han hecho cosas buenas, es que las que se han hecho son malas, son contrarias y contraproducentes. Entonces, claro, a nosotros nos da tenemos una sensación de envidia, porque tenemos que competir con otros países que están haciendo las cosas bien, que ya las estaban haciendo bien algunos antes, y gracias a eso tenían más recursos que nosotros. Pero aquí parece que lo que se quiere aprovechar es esta situación, en vez de para recuperar el tejido empresarial, para fomentar que haya cada vez más personas subsidiadas, porque hay gente que se encuentra cómodo en esta situación. Yo creo que eso es lo que nos va a empobrecer definitivamente como país y como sociedad.
Señor Garrido, la última, y le prometo que ya le dejo. Mire, ayer aprobaron el ingreso mínimo vital, aparte de todo la palabrería del derecho de ciudadanía y de todas estas cosas, de la política útil y de bla, bla, bla. El señor Escrivá dijo, dirigiéndose a ustedes las empresas, que si son buenas y integran a esta gente y además le dan descuentos en la compra y no sé qué, les van a poner un sello de social. ¿A usted todo esto qué le parece?
Pues a mí está en la línea de lo que habíamos comentado. Es que es en la línea contraria a donde se debe ir. Vamos a ver, las empresas son sociales porque son las que generan empleo, las que contribuyen con los impuestos que pagan ellos y con las rentas que pagan a los trabajadores, que a su vez luego pagan impuestos al sostenimiento del estado de bienestar. No hay estado de bienestar sin empresas. Y a mí me indigna que haya unos señores que vayan determinando qué empresas son sociales y qué empresas no son sociales. Porque además las empresas, como he dicho antes, tienen una obligación por encima de cualquier otra, que es ser rentables. Las empresas lo que tienen es que ser rentables. Siendo rentables, están cumpliendo con la función que les ha otorgado la sociedad y están creando y generando riqueza, riqueza que se distribuye para todos. Y entre otras cosas, los funcionarios, los altos cargos, los ministros, cobran su sueldo gracias a lo que las empresas generan de riqueza. Y por lo tanto deberían tener una mayor consideración y lo que deberían es preocuparse de si ellos están actuando conforme a lo que se espera de ellos. Y no andar juzgando qué empresas son buenas y qué empresas son malas. Porque ellos no están en absoluto capacitados para diferenciar entre buenas y malas empresas.
Bueno, pues muchas gracias. Claro. Ya, sí, sí, clarísimo. Sí. Usted siempre es clarísimo, señor Garrido. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo y, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo. Ya nos lo irá contando en los próximos días. Muchas gracias.
Por supuesto que sí. Encantado de hablar con ustedes, con Carmen, con todos ustedes.
Muchas gracias. Vuelven a El Corte Inglés los tecnoprecios. Hasta el 7 de junio puedes encontrar frigoríficos, televisores, aire acondicionado, ventilación, con descuentos muy atractivos desde el 15 al 30%. También ordenadores con descuentos de hasta 200 euros o móviles a 399,99 euros. Además, ya sabes, 3 meses de seguro gratis, financiación fácil y entrega en el día a partir de 40 euros. Los tecnoprecios en El Corte Inglés, ¿dónde si no?
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Bueno, el coronavirus ha hecho, ya lo saben, estragos en la bolsa. Hay valores que han perdido hasta un 40%. Así que ¿estás pensando cómo sacarle el mejor partido a tus ahorros y no sabes cómo? Pues el pasado jueves, 28 de mayo, Libertad Digital y Estrategias de Inversión realizaron el tercer seminario económico online. Ahora podrás acceder a la grabación. Ya puedes entrar en Libertad Digital o en libremercado.com y disfrutar de nuestro tercer seminario de economía.
just can't wait till the day when you knock on my door.
Bueno, pues obviamente María y Javier, entre ayer y hoy, pues no se habla de otra cosa, de este ingreso mínimo vital, de este nuevo derecho de ciudadanía, de este desarrollo de proyecto vital. Hay que acabar con la pobreza extrema, por supuesto, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero claro, ayer ya nos dimos cuenta de que esto va a ser estructural, nada de coyuntural, de que va a ser una prestación pues bueno, que se puede compatibilizar con el trabajo, con una vivienda, con ahorros, que va a ser complementaria con la de las comunidades autónomas. En fin, no sé, yo no sé si todo esto lo vamos a poder pagar, si una cosa así puede ser estructural o en algún momento, o es que no pensamos, vamos a pensar que estas personas van a ser ad nauseam, van a estar en la pobreza. No entiendo muy bien el concepto de querer acabar con la pobreza y que una medida sea estructural, porque eso quiere decir que no vas a acabar nunca con la pobreza, ¿o estoy equivocada, Javier?
Es que precisamente la medida lo que hace es conservar en el umbral de la pobreza a miles de familias, a las cuales además les estás desincentivando a la búsqueda de empleo. Es decir, el diseño del ingreso mínimo es un auténtico disparate por tres razones esenciales. La primera, porque no se ha hecho la armonización previa de las rentas mínimas existentes en las comunidades autónomas, y en algunas de ellas ya las cantidades que se estaban dando eran bastante generosas, como es el caso del País Vasco, de Navarra. En segundo lugar, este ingreso mínimo va a ser gestionado por la Seguridad Social, con lo cual van a faltar una parte muy importante de casación de datos y, por tanto, de control e inspección sobre el destino de este dinero, con lo cual el organismo adecuado y quien debería haber gestionado este tipo de prestación, que es la agencia tributaria, queda fuera. Y, en tercer lugar, lo que estamos haciendo es ahondar aún más el déficit estructural de la Seguridad Social, el cual ya, si ya de por sí es enormemente elevado, de hecho la deuda de la Seguridad Social ya está por los 70.000 millones de euros, pues imaginemos lo que va a ser dentro de unos meses, cuando los ingresos por cotización, hayamos visto que los ingresos por cotizaciones siguen bajando de una manera sustancial. El gasto en pensiones, aunque haya tenido este pequeño recorte del mes del último mes, va a también seguir creciendo, con lo cual le estamos dando a la Seguridad Social una carga no contributiva más de las muchas que ya tiene, con tal de no asumir la responsabilidad ante los ciudadanos de que si se quiere dar una renta de estas características, automáticamente hay que acometer una subida de ingresos, y en el momento en el que estamos sería vía subida de impuestos o recorte de otros gastos para poderlo pagar.
Y a ti, María, sí, primero, una visión así también general, que, sí. ¿Qué sensaciones te quedan después de oír pues cómo se va a repartir, cómo está, si no han hablado con las comunidades autónomas? Por ejemplo, había un periodista ayer de Galicia que preguntó, oiga, si la prestación de Galicia es incompatible con cualquier otra.
Claro, es que al final, vamos a ver, la renta, o sea, rentas básicas y ayudas a los que menos tienen en España ya existen, y se dedican unos 17.000 millones de euros al año a estos colectivos. Desde la Comisión Europea nos han pedido que seamos más eficientes a la hora de dar esas prestaciones sociales. Y les guste o no a los del gobierno, al final será Bruselas la que decida, o quien decida, si esta renta va a ser estructural, coyuntural o cómo va a ser, porque al final, bueno, más adelante hablaremos de ello, pero ahora nos vamos a tener que someter a un plan de reformas y no vamos a tener a nivel nacional la última palabra de esto. Yo lo que considero es que si este gobierno quiere ayudar a los más necesitados, pues teniendo en cuenta que la economía lleva cerrada desde el 16 de marzo, que las empleadas del hogar, por ejemplo, son un colectivo que todavía no ha cobrado el dinero, las ayudas.
Prometidas.
Hay gente en ERTE que todavía tampoco ha cobrado, hay gente sin ningún ingreso que todavía no ha cobrado, y en otros países se han activado rentas básicas de emergencia para pasar este temporal. Ahora mismo sí que hace falta que repartas un dinero a determinadas personas, pues para sobrellevar una situación en la que la economía está cerrada. Pero ellos han querido meter en el jardín de legislar una renta básica a largo, bueno, un ingreso mínimo vital para el largo plazo, que al final lo que ha hecho es dejar desamparadas a esas personas ahora, que es cuando lo necesitan, y poner el foco en un momento en el que ni ellos van a tener la última palabra, porque al final va a ser Bruselas, y además, ya que tenemos una comisión parlamentaria para la reconstrucción, pues por lo menos esto se debería abordar también ahí, porque al final son 3.000 millones de euros de las arcas públicas que van a ir destinado a esto. O sea, bueno, al final nadie quiere que en España haya pobreza. Claro. Lo que pasa es que hay que legislar con cabeza. Esto es un desastre.
Pero es que además no salen las cuentas, porque el otro día hacían las cuentas un montón de compañeros nuestros, yo me sumé a ello. Si tú haces las cuentas de 3.000 millones entre los 850.000 hogares, pero que en realidad son más de 2 millones de personas, me parece que han dicho...
Sí,
pero es que vamos a ver, es que te sale a 200 euros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No sería mejor concentrar la ayuda en efectivamente estar pagando los ERTE, estar pagando a las empleadas de hogar, estar pagando a los autónomos, de haber dejado que las empresas, pues haberle bajado los impuestos, ¿sabes? O sea, lo que ha dicho un poco también Garrido y llevamos aquí diciendo ya semanas, haber hecho lo que ha hecho Alemania, por ejemplo, tome usted 5.000 euros... y no me los devuelva, pero usted pues sigue más o menos funcionando, puede seguir consumiendo, puede seguir pagándome las cuotas, ¿sabes? A fondo perdido. Pero esto de ahora ir dándole 200, 300 euros a un montón de personas, que eso va a ser dificilísimo de controlar, y sin embargo faltaban 100.000 personas para el campo, y las empleadas de hogar sin trabajar, y los ERTE sin cobrar, o sea, es que...
Y también, además, la dificultad es de su trámite. Es decir, una de las trampas que tiene el anuncio es que el número de beneficiarios de este ingreso mínimo, desde luego, no va a ser de 850.000 personas.
No, hogares. No, ha dicho hogares.
Hogares.
Multiplica eso por...
Claro, por dos o tres. O sea, por dos o tres personas que formen cada hogar. No, eso es precisamente el demonio, está en ese detalle, es decir, que no va a llegar desde luego a ese número de beneficiarios porque el trámite no va a ser lo suficientemente sencillo como para que cualquiera pueda acceder a ello. Lo que pasa es que, ahondando en la cuestión central, que es la que señaláis, que es que hay otras formas alternativas mejores para actuar sobre momentos de pobreza o momentos de necesidad de las familias españolas, ahí choca contra la voluntad de un conflicto político que es, por un lado, la impronta que quiere dejar el ministro de la Seguridad Social,
una
que
ideología.
Básicamente, efectivamente, es un poco como un legado, ¿no?, que querría dejar para la posteridad de que se haya aprobado este ingreso mínimo, y por otro lado los planes de la parte Podemos del gobierno y especialmente del vicepresidente Iglesias. Entonces, esto no se puede entender desde el punto de vista económico, hay que entenderlo desde el punto de vista político. Y por último, una de las medidas, porque siempre nos van a decir continuamente que si esto no fuera así, ¿qué estaríamos proponiendo como alternativa? Pues hay que decir alternativas. Yo creo que en este momento la alternativa más importante, la que inyectaría dinero de una forma masiva, automática y además gestionada por quien sí sabe gestionarlo, que es la Agencia Tributaria, es la de un crédito fiscal con cargo a los impuestos pagados o calculado a partir de los impuestos que se pagaron en el año 2019.
Claro.
Es decir, un crédito fiscal que es una herramienta que lo que hace es inyectar de forma directa y además bajo el control y supervisión de en este caso de las fuentes tributarias, te permite saber en primer lugar dónde está yendo el dinero, en segundo lugar te dice cuál es el grado de necesidad que pueden tener estas familias, y tercero, estás introduciendo incentivos al trabajo. Y los incentivos al trabajo son en España de dos maneras, o son por el lado institucional, es decir, de contratos más sencillos, de flexibilidad en el mercado laboral, o bien por la parte fiscal, que son incentivos sobre todo de rebajas significativas de los impuestos.
Que es lo que nos ha dicho hace poco, ya no me acuerdo en qué documento, porque ha publicado varios, pero bueno, uno de los de la Unión Europea, que efectivamente ponía de manifiesto de una forma bastante cruel, pero realista, y es que en España estábamos concentrados en la gente mayor y, sin embargo, fiscalmente no hacíamos nada por la gente, por las familias y por los hijos. O sea, incentivar fiscalmente a las familias que tienen hijos, con, pues con deducciones y tal, sino que estábamos, de, lo decía, a mí me resultó un poco duro leerlo, pero era la verdad. O sea, se nos van miles y miles de millones en las pensiones, que bueno, pues en, algún día habrá que decir, oye, esto va a haber que cambiarlo, no los mayores ahora, pero sí de aquí para abajo, y sin embargo no estamos ayudando a las familias, familias ni numerosas, ni monoparentales, ni nada. ¿Tú te crees que una familia monoparental le estás diciendo hoy que le vas a dar 500 euros y que con 500 euros se tiene que pagar la, la vivienda, comer, y encima dice el vicepresidente, y le da para el cine, le da para el ocio, le da para... pero ¿qué me estás contando? ¿Pero tú en qué mundo vives?
En la Galapagar.
Claro, vives en Galapagar, claro, y ya te has hecho a que, vamos, con 500 euros puedes ir a cualquier lado. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero no será mejor darle a esa familia fiscalmente unos recursos, pero que tenga un trabajo? Si es que el trabajo es lo que dignifica a la persona, no los 500 euros.
Claro, de hecho, uno de los riesgos que de los estudios que hay sobre todo este tipo de rentas básicas o el ingreso mínimo vital y demás, los estudios dicen que uno de los riesgos es el estigma. O sea, hay familias, incluso personas que están en situación de vulnerabilidad y que no quieren recurrir a estos mecanismos porque consideran que pues este sistema asistencial es un estigma para ellos. O sea, al final, lo que dignifica más es el trabajo. Pero yo creo que como no saben generar un modelo, no saben generar las condiciones adecuadas para que la empresa y la economía pues aporten valor añadido y en España pues realmente los salarios puedan subir por la vía de la competitividad y la productividad, pues abrimos este debate, que no digo que no haya que abrirlo, o sea, quiero decir, la propia Comisión Europea, como has dicho, nos ha dado una advertencia a los españoles de que tenemos que mejorar nuestro sistema de prestaciones sociales. Pero claro, no lo puedes hacer de manera acelerada, solamente con una intencionalidad política y quedándote en el discurso, porque así lo que da la impresión es que quieren crear una España con colectivos subsidiados y de este modo garantizar sus votos. Esa es la imagen que, claro, que en última instancia están dando, ¿no?
Bueno, ahora seguimos, que tenemos que hacer una pausa para la publicidad.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues esta semana con Telefónica les contamos que el índice de precios de consumo no experimentó cambios en mayo en relación al mes anterior, pero recortó 0,3 décimas su tasa interanual para quedar en el -1%, que es la tasa negativa mayor desde mayo de 2016. Esto según indicador adelantado del INE. Además, el consumo cayó en abril un 32%, el doble que en marzo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Desde hace varias semanas, ustedes que nos siguen, pues estamos contando cómo Banco Santander ha puesto en marcha varias iniciativas para ayudar. Lo ha hecho a sus clientes, a empresas, a autónomos, lo ha hecho a través de líneas del ICO, a través de ayudas en venta telefónica y también en acuerdo con acreedores. Hombre, no cabe duda, y si nos siguen, pues ya lo están viendo, como la pandemia pues está dejando un panorama económico muy preocupante. Y además, pues uno de los sectores más castigados está siendo y va a ser el turismo, la hostelería. Y Banco Santander pues sigue ahí ayudando. Concretamente está ayudando a mantener la falta de caja, la pérdida de facturación, la incertidumbre de abrir o no abrir y en qué situación lo van a hacer. Así que esta iniciativa, que se llama Santander Anoreca, Hostelería y Restauración, pues ofrece diferentes tipos de financiación a corto y largo plazo, préstamos para el pago de impuestos, en fin, líneas de crédito, un montón de cosas. Esos acuerdos con proveedores pues tiene... A veces nos gusta ponerle aquí en esta radio, nos gusta ponerle ojos y cara y nombre a alguna de esas personas. Y en este caso vamos a hablar con Begoña Rodrigo, que es una empresaria propietaria de dos restaurantes en Valencia, a la que Banco Santander está apoyando, lo ha hecho desde el inicio, pero queremos hablar con ella y creo que ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Begoña Rodrigo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, queríamos conocer un poco tu situación, cómo empezaste, cómo conseguiste que Banco Santander te ayudara, cuándo surgió esa idea de montar un restaurante.
Bueno, pues nosotros tenemos un restaurante en Valencia, el primero de la Zarita, que en el que ya llevamos 14 años teníamos el sueño de que ampliara mucho más y encontramos un espacio espectacular al que nos vamos a mover ahora próximamente, el próximo mes, si no pasa nada y todo se va como tiene que ir. Y bueno, entonces la verdad es que era una inversión bastante grande que bueno, aparentemente parece bastante fácil, tampoco habíamos pensado que podía pasar la pandemia de por medio. Y bueno, la verdad que acudí al Banco Santander, me lo pusieron bastante fácil. Lo mejor sobre todo es que me aconsejaron, ¿no?, a la hora de hacer un préstamo, en lugar de un préstamo, pues coger un leasing para que luego pudiese desgravar, que fuese mucho mejor para mi economía. Y bueno, y ahora pues con el tema de la pandemia, pues bueno, al final lo que hemos conseguido es, aunque no sabemos lo que va a pasar, pues que nos facilitarán unos ICOs para que cuando abramos no estemos un poco demasiado saturados, que podamos empezar un poco como con solvencia y que veamos a ver lo que pasa.
Ya, o sea, que te han ayudado con financiación, pero también con asesoramiento, que es muy importante el asesoramiento, sí. Porque dicen, bueno, pues venga, te doy un crédito. No, hombre, además de un crédito puede haber esta otra cosa o esta otra, y en ese sentido recibir asesoramiento también supongo que os habrá aliviado mucho, ¿no?
Sí, no, de hecho, para mí lo mejor primero es el equipo humano que trabajan allí, que son un equipo increíble, pero luego sobre todo es además que te mantengan informado todo el rato de lo que pasa, ¿no? Porque al final, cuando apareció esta nueva situación, todo el mundo estábamos esperando y ellos enseguida cogieron el teléfono de, oye, Bego, vamos a sacar este producto, cógelo, luego si lo gastas bien, si no lo gastas bien también, no te preocupes, no tiene gastos, sabes, un poco para ayudar que la empresa, pues cuando pasase todo eso, tuviera solvencia, ¿no? Que al final es lo que es lo importante. Y luego a la hora de pedir los préstamos, pues igual un leasing que siempre favorece más, porque claro, tienes pues el IVA devuelto y no te ahoga tanto.
Ya, bueno, y aparte de, bueno, pues eso que te debe tranquilizar bastante, obviamente la situación es muy complicada. ¿Cómo la estás viviendo? Aparte de tener ese escudo del Banco Santander, pero personalmente, ¿cómo estás viviendo este momento? Porque claro, con un restaurante cerrado, el otro no sé cómo lo tendrás.
Sí, bueno, vamos a abrir tres, la verdad, al final, pero están todos cerrados y estamos ahora para el día 15 para abrir uno y a finales de mes para abrir los otros dos. Pero bueno, lo vivimos con incertidumbre, sobre todo porque las noticias son tan contradictorias, ¿sabes? Hay días que es una cosa, otros días son otras, y esto nos hace. Y luego, desgraciadamente, el sector del turismo tenemos tan poco apoyo. Hasta prácticamente esta última semana no hemos visto que se hayan tomado unas iniciativas por parte del gobierno como que realmente vengan dedicadas a nosotros. Entonces, estamos ahí un poco todos esperando a ver por dónde van a salir, porque claro, cada uno, dependiendo de los restaurantes donde están, claro. y los hoteles tienen escenarios distintos. Yo ahora mismo estoy en Madrid y aquí pues es como verano, casi mejor no abrir ya porque estamos plantándonos en una temporada que aquí es nula. Yo en Valencia espero, la verdad que tengo mucha esperanza de que bueno, se vaya a menear mucho el turismo nacional y que finalmente podamos salvar la temporada.
De que os invadamos los madrileños.
Sí, bueno, de eso estamos seguros. Que nos vais a reventar.
Bueno, pues Begoña, sí. Rodrigo, que es, no sé, yo no, solamente debo mandar un fuerte abrazo, mucho cariño y que mejore todo esto para todos. Y seguro bueno, que al final, pues que por lo menos los que puedan vayan, los españoles, los que puedan se muevan, consuman aquí en España, producto español, sí, restaurantes es españoles, y nos ayudemos entre todos.
Sí, eso
pues,
es.
Muchas gracias.
Gracias
Begoña,
a ti.
Rodrigo. Gracias.
Hasta la próxima. Chao. Adiós.
Adiós. Bueno, chicos, nos quedaba todavía alguna cosa por ahí que quería yo comentar con vosotros antes de hablar de Europa, porque en realidad tiene bastante que ver, porque vamos a ver, como decía María, cómo acaba todo esto del dinero que queremos de Europa y qué reformas nos van a pedir y qué recortes y qué de todo, porque esto se creen aquí que el dinero va a venir gratis y ya sabemos que no, que eso no existe. Que si no son de negro serán de gris y si no de azul marino, pero que nos van a vigilar está claro. Y claro, esto de sumar y sumar dinero y sumar dinero, por cierto, acaba de salir el dato hace nada, de la caída de la recaudación en abril, un 29% ha caído la recaudación en abril. O sea, las cuentas públicas van a ser de llorar, Javier, de llorar.
Terrible, terrible. Ese dato, no por ser menos esperado, no deja de ser más desolador, porque el déficit público se puede ir bastante por encima incluso de lo que estimaba el Tesoro la semana pasada, cuando estimaba que las necesidades de financiación neta de la economía española van a estar por encima de los 130.000 millones para este año. Entonces, ya ahí vimos un poco también la diferencia que había entre lo que pensaba el Tesoro, el Ministerio de Economía, con respecto al plan presupuestario que se había enviado a Bruselas, y estas cifras confirman que el agujero público va a ser muy grande. Ya venimos de un agujero que no hemos terminado de cerrar en toda esta etapa de expansión económica que tuvimos desde 2013, y que además, por si fuera poco, lo que hacemos es ahondarlo todavía más con más gasto. Entonces, es algo absolutamente incomprensible en un momento como este.
Ya. María, te quería yo preguntar, por seguir un poco con el ingreso mínimo vital y terminar este asunto. El señor Iglesias, bueno, la verdad es que la rueda de prensa de ayer fue un poco de aurora boreal, porque el lío que se armó el señor Escrivá con las, como se llamen esto, que ya no lo pone nadie, ¿cómo se llama lo que se proyecta en la...?
Las diapositivas.
Con las diapositivas, que eso ya es más viejo que yo, es más viejo que yo. Pues hizo un lío con las estas, bueno, y luego pues a Escrivá todavía le cuesta un poco explicarse y tal. Pero bueno, por eso estaba antes el Pablo Iglesias, y dijo cosas como estas. Dijo que este ingreso mínimo vital incentiva que la gente reciba ingresos laborales, que es un estímulo al empleo y que desincentiva la economía sumergida. Y yo me quedé un poco pensando, digo, todo esto junto no lo veo yo.
Todo esto junto es difícil de explicar. Bueno, al final se venía pidiendo desde distintos sectores que, claro, que si iba a haber un ingreso mínimo vital, pues sea compatible con la empleabilidad, porque si no, al final, pues bueno, vamos a la España de subsidios que os comentaba antes. Y entonces, pues yo creo que ellos quieren poner el foco en esa parte del discurso para decir que es compatible, un poco con la idea de calmar voces que han sido críticas con el modelo, porque, como decía antes, o sea, que hay que ayudar a los más necesitados, yo creo que no está en cuestión, sino lo que está en cuestión es el modelo y las formas en las que se está poniendo en marcha todo esto, ¿no? Y el comprometer un gasto estructural a largo plazo en un momento, pues, en el que, como comentabas ahora mismo, la recaudación está desplomada. Pero bueno, al final, pues, es Pablo Iglesias, lo único que busca es su momento publicitario como representante, como vicepresidente de Derechos Sociales, y ahí está él eclipsando al ministro Escrivá y al resto del gobierno.
Y ahora, Javier, en junio, lo contábamos también hace poco, aquí hay que tener mucha pasta, porque hay que pagar a los funcionarios, dos pagas a los pensionistas, las prestaciones de desempleo, la renta mínima, la suma me parece que era en torno a los 30.000 millones solo en junio.
Y además atender también las devoluciones de la declaración de la renta, que, por cierto, desde mediados del mes de abril se están ralentizando de una manera extraordinaria con respecto a otros años. Claro, entonces el tema es que los primeros 100.000 millones de emisión de lo que llevamos de crisis, ya estamos por encima de los 50.000, evidentemente se va a tener que acelerar mucho para poder atender todos los compromisos del mes de entre los meses de junio y julio. Sobre todo los problemas van a venir, y esto podemos engarzar con la cuestión
europea.
Porque,
perdona, ¿el Banco Central Europeo cuánto nos va a dar?
A ver, el Banco Central Europeo en el último mes había comprado 60.000 millones de euros. Entonces, quiere decir que hemos pasado de que nos cubriera en torno al 50% aproximadamente de las emisiones de deuda española, lo ha bajado un poco, es decir, no está un poco por debajo de las cifras de los últimos meses, porque tiene que atender, lógicamente, emisiones masivas de otros países. Y entonces aquí España ahora mismo está compitiendo en el mercado financiero con la segunda y con la tercera mayor economía de la zona euro, es decir, con Francia y con Italia. Uh-huh. Entonces, lógicamente, pues tiene que atender a más cosas. Entonces, esa necesidad enorme de financiación va a ser cada vez mayor en los próximos meses. También hay que tener en cuenta que el dinero europeo va a tardar bastante tiempo, es decir, no esperemos que sea algo que se ejecute rápidamente, porque tiene que aprobarse por los 20 estados, por el Consejo Europeo, por el Parlamento Europeo, es decir, que es un proceso legislativo bastante bastante farragoso.
Eso sí llega al final, eso sí llega al final.
Y luego lo que llegue va a llegar por tramos, porque va a ir a cambio de compromisos.
Efectivamente. De hecho, ya se ha calculado la comisión en la propuesta de la comisión cuánto le tocaría a España a fondo perdido, es decir, cuánto dinero vendría vía transferencias, y entonces la comisión calcula en 66.500 millones. Entonces, de los famosos en torno a 140 aproximadamente que podrían venir, pues menos de la mitad sería lo que vendría a fondo perdido, pero claro.
Pero yo lo de a fondo perdido no lo veo.
No, con unas condiciones, por supuesto. Es decir, no se devolvería, un crédito.
Que no sea reembolsable.
Pero con unas condiciones.
Claro.
Entonces, esas condiciones van a ser las que van a vigilar, desde luego.
De hecho, María, el otro día, para terminar, ya que no tenemos tiempo, el otro día el Banco de España dijo no, que sea con condicionalidad, porque cuando fue con condicionalidad, España y Portugal, por ejemplo, crecieron más porque les fue mejor, porque te ponen deberes.
Claro, es que al final nuestro salvavidas está en la Unión Europea. O sea, realmente, pues en este escenario que tenemos aquí de política económica pues errática, por ponerle algún calificativo, pues que vengan los tecnócratas de Bruselas, pues yo no lo veo tan mala noticia. Realmente aquí hacen falta reformas, es que hacen falta reformas en muchísimos ámbitos.
Y animarles a que las hagan, porque ese es el problema.
Claro.
Que
no y dirigirles, y también dirigir hacia dónde van, porque claro. Si nos dedicamos, pues eso, antes hablábamos del gasto en pensiones y aquí, pues al final, siempre se apuesta por ligarlas al IPC e ir incrementando el poder adquisitivo de los pensionistas o al menos mantenerlo con respecto al IPC, pero claro, es que hay muchas necesidades que cubrir, entonces a lo mejor pues nos tenemos que plantear de una vez cómo podemos hacer viable nuestro modelo de pensiones. Pero vamos, en cualquier caso, las medidas que vienen no son medidas tampoco muy populares.
No,
ellos
no.
Que tanto reniegan de los recortes, bueno,
supongo
pues
que son las... Los que espera a lo mejor Pablo Iglesias para romper el gobierno y salirse de no y decir no sé.
Claro, por supuesto, sí. Es yo creo que no va a querer aparecer en esa foto ligado a las políticas de consolidación fiscal que Nadia Calviño ya está introduciendo en su mensaje, porque ella ya dice que habrá que llevar a cabo una consolidación fiscal. Y la consolidación fiscal no es solamente subir los impuestos y aprobar la tasa Google y aprobar la tasa Tobin. La consolidación fiscal también implica controlar el gasto y reducir gasto que a lo mejor pues está mal. Bueno, el propio Escrivá hizo los informes de la Spending Review en AIREF, no sé si os acordáis.
Y se le han olvidado. Ya se le han olvidado, los tiene con polvo ahí ya metidos.
Pero él sabe muy bien dónde podríamos recortar.
Hombre,
hay mucho gasto ineficiente.
Las 16.000 millones de subvenciones que decía que había.
Claro.
Y que no se sabía qué pasaba con ese dinero ni nadie lo seguía. Bueno, chicos, nada, si esto seguimos, esto no acaba aquí ni mucho menos, todavía lo que nos espera por ver y por oír. Muchísimas gracias por estar ahí, María, Javier.
Gracias a vosotros.
Hasta
un
otro
placer.
Día.
Un abrazo.
Gracias a Víctor San Román, que ha estado a los mandos técnicos, y a Laura Pons en la producción, y por supuesto a todos ustedes, porque sin ustedes ya saben que no somos nadie. Venga, síganos y recomienden a sus amigos. ¿No has podido escuchar Economía para Todos? Pues el podcast de Economía para Todos. Gracias a IG.
Economía para Todos con Carmen Tomás. IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Es Radio. 10 años de compromiso.